Bueno, pues en la colaboración de ciencia del día de hoy vamos a hablar sobre el origen de algunos de los signos matemáticos básicos que utilizamos en la actualidad, los de las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, así como del signo de igualdad. Y para hablarnos de ello tenemos ya con nosotras al otro lado del teléfono a Raúl, matemático, divulgador, profesor de la UPV EHU y bueno, pues de Raúl, he tenido un problema con internet y no te he terminado de presentar, pero bueno, Ongietorri Raúl, matemático, divulgador científico y profesor de la UPV EHU.
Muchas gracias, ¿qué tal estás?
Muy bien, Raúl, ¿tú qué tal?
Bien, aquí trabajando, intentando extraer un poquito de cultura matemática de donde puedo.
Perfecto, Raúl. Bueno, pues, ¿qué vamos a comentar? Antes lo hemos presentado, vamos a hablar del origen de algunos signos matemáticos básicos. ¿Por dónde vamos a empezar, Raúl?
Pues sí, hombre, las matemáticas son un lenguaje y realmente pues estos signos matemáticos son parte de ese alfabeto de este lenguaje, ¿no? Y estamos muy habituados a que estén ahí en nuestro día a día, desde que nos lo enseñan en la escuela. Sin embargo, esto tiene una historia, y esa historia tiene mucho que ver con la historia de la humanidad, ¿no? con nuestra propia historia. Entonces, eso, vamos a ir un poco haciendo un repaso y quizás empecemos, por ejemplo, con los signos de la suma, que son quizás los más fáciles y más conocidos.
Ajá. ¿Y qué tienes que contarnos respecto a estos signos de suma, resta?
Pues mira, la primera vez, bueno, todo esto luego siempre es muy relativo, porque es la primera vez que nosotros que tengamos constancia y que podamos documentarlo. Que ya sabes que pues se van perdiendo a lo largo de la historia muchos documentos y luego nosotros tenemos que ir un poco averiguando, ¿no? La primera vez que tengamos documentado que aparecen fue en un tratado de aritmética de 1489. Sí. Lo que pasa que ahí realmente era para expresar exceso de... Cuando tenemos una cierta cantidad de carne, podemos decir que pesa 1 kilo y 300 gramos. Uh-huh. Ahí se utilizaba un más, aunque pesa 2 kilos menos 200 gramos. Y ahí se utilizaba un menos. Era para indicar un sobrepeso o un exceso, o sea, un exceso o un defecto de peso, y por lo tanto podemos decir que no era del todo aritmética, no eran las operaciones tal cual. Está documentado un texto de 1514 de un matemático holandés, primera vez que, digamos, sí se tiene constancia de operaciones como operaciones aritméticas, ¿no? Uh-huh. Lo que nos podemos plantear también es de dónde viene esa suma, por qué utilizamos nosotros una suma, ¿no? Es una cruz, realmente.
Ajá. ¿De dónde viene?
Pues es un poco algo que seguimos haciendo hoy en día. Hoy en día muchas veces decimos 2 y 2 son 4. No decimos 2 más 2 son 4. Muchas veces decimos 2 y 2 son 4. En latín, la conjunción y era et. En muchos textos se ponía et para sumar. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas somos relativamente vagas. El et poco a poco se fue abreviando. Y a veces se utilizaban pues abreviaturas que eran una T solo o diferentes mezclas, ¿no?
O sea que el signo de la suma viene de una T.
Exactamente, sería como la T, la parte de arriba de la T es un poco la abreviatura de ET que nos habría quedado.
Ajá.
Eso sería un poco el origen que se sospecha, ¿no? Como te decía muchas veces, saber o no el origen es complicado. Por ejemplo, hay un libro del matemático Nicole de Oresme, que es Algorithmus Proportionum, de 1356, por lo tanto anterior, donde sí hay una suma. Pero ¿qué ocurre con estas cuestiones? Que no se sabe si esta suma la escribió originalmente el matemático, porque lo que se ha encontrado es en una copia de ese libro. Es decir, los libros antiguamente no se publican, no se imprimían como ahora, sino que se escribían de forma manuscrita y se copiaban. Pues claro, lo que se ha obtenido es una copia de aquel libro original.
Ya que no quizá, si ese es, quizá si en la no obra original no se encontraba.
Eso respecto al signo de la suma. El signo de la resta es más misterioso. No está muy claro por qué viene. Hay muchas teorías. Una de ellas es porque se utilizaba una barra horizontal, es decir, nuestro signo menos, uh-huh, en la tara del peso, de nuevo. Es decir, cuando decimos cuál es una mercancía, decimos esto, por ejemplo, esta lata pesa tanto, pero hay que quitarle la tara, es decir, el peso del envase.
Uh-huh.
Y para decir cuál era el peso del envase se utilizaba un guión. Y se llamaba minus. a ese guión. Es decir, eso es lo que había que quitarle a la tara. Entonces se cree que de ahí un poco ha quedado este signo de menos, ¿no?
Ajá. Esa sería una de las teorías, ¿no?, principales de sobre...
Exacto,
dónde viene.
Sí. Uh-huh. De todas formas, también tenemos que tener en cuenta que esto no era como universal. En cada zona muchas veces se utilizaban diferentes formas de expresar la suma y la resta. No había, como hoy en día, que más o menos todos utilizamos los mismos signos, ¿no? Por ejemplo, los italianos en el siglo XV y XVI utilizaban una P para sumar, de plus, y una M para restar, de minus. Entonces, cuando querían, por ejemplo, poner 3 más 5, ponían 3P5. Y lo mismo como para la resta, ¿no? Entonces, en Italia y en muchos otros sitios no se utilizaron el más y el menos alemanes de que hemos comentado, sino que se utilizaban la P y la M.
Uh-huh.
Por ejemplo, en Inglaterra la primera vez que entró el signo más y menos fue en 1557, poco después que lo hemos descrito en Alemania. Pero en España y Francia no había una forma, digamos, universal. A veces se utilizaba el más y menos, que utilizamos hoy en día, pero también otras veces se utilizaba la P y la M. Entonces nos encontramos textos con mezcolanza a veces de notación, lo cual, bueno, pues ahora se nos hace raro, pero en aquella época era normal, porque no se había normalizado. Luego, otra curiosidad respecto a la suma es que nosotros hoy la suma que hacemos es lo que se llama una cruz griega, es decir, una suma muy simétrica. Pero, sin embargo, a lo largo de la historia también se utilizaron diferentes cruces. Por ejemplo, la cruz latina, que tiene uno de los palos más largos, ¿no?, que a veces se ponía inclinada o hacia la derecha o hacia la izquierda. La cruz escandinava o de San Jorge es como mucho más ancha en los extremos, incluso la cruz de Malta, ¿no? Con lo cual vemos que realmente la evolución de los signos ha sido algo vivo, es algo que no se creó de la noche de la mañana, ¿no? No fue un acto de creativo, así que vamos a ver, sino que está evolucionando.
Claro, y por eso también es difícil discernir, ¿no?, de dónde vienen a veces, o cómo se ha llegado a utilizar ya de manera masiva uno u otro signo.
Otra. Por ejemplo, el signo menos, hubo un tiempo que se ponía con una barra y un puntito arriba y abajo, que hoy en día en muchas calculadoras es el signo para dividir.
Ajá.
Sin embargo, durante cierto tiempo, y en algunos muchos matemáticos utilizaron esto en lugar del menos actual, esta barra con dos puntos para, digamos, expresar la diferencia, ¿no?
Uh-huh.
Esto respecto a la suma y a la resta, pero podríamos ir también a la multiplicación y a la división, ¿no? Me ocurre un poco parecido. Es decir, se han ido utilizando diferentes formas de expresar. Nunca ha sido algo universal, ¿no? Por ejemplo, antes de nuestra cruz para la multiplicación, muchos utilizaron una M de multiplicación, ¿no? Utilizaban la M. Entonces, cuando expresaban algebraica, uh-huh, pues muchas veces nos ponían una M cuando querían decir que estábamos multiplicando, ¿no?
Uh-huh.
Eso es una. Sin embargo, la X que utilizamos nosotros, lo que se llama la cruz de San Andrés, pues que se tenga, bueno, que nosotros sepamos, la introdujo el matemático inglés William Oughtred en 1631. Este era un matemático que estaba muy obsesionado con que la notación fuera adecuada, porque él veía también que en aquella época pues había notación muy diversa, ¿no? Entonces él pensaba que había que tener un poquito de cuidado con cómo se expresaba, ¿no? Y él consideró que esta cruz era pues un poco un elemento importante para expresarlo, ¿no? Y tanto en Inglaterra como en Francia, pues bueno, nos encontramos un poco esta cruz, ¿no? Sin embargo, Gottfried Leibniz, el matemático alemán, junto a Newton creó el cálculo infinitesimal, pues no le gustaba este símbolo, no le gustaba esa cruz, ¿no? Y de hecho en sus textos dice que no me gusta este símbolo como un símbolo para la multiplicación, ya que se confunde con la X de incógnita. Entonces dice, yo prefiero un punto. Entonces él fue quien introdujo el punto, que también nosotros utilizamos hoy en día, para expresar la multiplicación, ¿no?
Ajá.
Porque Leibniz también era una de las personas que estaba, al igual que Oughtred, muy obsesionado con cuál era la mejor forma de expresar pues una operación aritmética. Y bueno, y de hecho la división como dos puntos, uh-huh, también se la debemos a Leibniz, ¿no? Lo mismo también porque, pues por ejemplo, una notación que se había utilizado antiguamente es, como digo, es esa barra con dos puntos arriba y abajo, ¿no? Que también se ha utilizado para el menos, ¿no? Pues durante mucho tiempo se utilizó esa barra. La primera vez creo que fue hacia 1659, en un libro sobre álgebra, ¿no? Uh-huh. Y fue muy utilizado este símbolo en el mundo anglosajón, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Pero a día de hoy poco a poco ha ido cayendo en desuso. En Europa no se utilizaba y poco a poco desapareció. Uh-huh. Pero digo, también, bueno, se han utilizado muchas más cosas. Por ejemplo, la M para multiplicar, como hemos dicho, y la D para dividir. O Leibniz, por ejemplo, utilizaba una C tumbada. Y luego ya se inventó esos dos puntos que decimos, ¿no? Luego vemos que todo esto es como una evolución muy rica. Pero luego todo un poco, a veces, se empieza a normalizar, ¿no? Con el mayor o menor uso de un elemento, ¿no? Por otra parte, nosotros sí, bueno, si pensamos un poquito, la barra también de dividir, una barra horizontal, solemos utilizarla muchas veces. Bueno, pues la barra horizontal también la inventó Leibniz, pero cuando en un texto la ponemos inclinada, eso es simplemente una forma tipográfica de escribir, porque en los libros, cuando se pone una barra horizontal, quita mucho espacio. Entonces los tipógrafos pensaron, bueno, pues vamos a ponerla inclinada, que expresa más o menos lo mismo, y ya estaría, ¿no? Hasta aquí más o menos lo que son los signos, la suma, la resta, la multiplicación o la división.
¿Y qué tenemos en torno al signo igual?
Bueno, pues el igual, aquí está como bastante claro, bueno, uno de los, bueno, el primero que se sabe que es aparecido, como siempre, pero que apareció con bastante contundencia, que es aparece en un libro de álgebra de un matemático que se llama Robert Record, y porque él dice que no hay dos cosas más iguales que dos segmentos rectos, ¿no? Paralelos. Entonces dice, si ponemos dos segmentos rectos paralelos, el uno es exactamente igual al otro. Por lo tanto, es un signo muy bueno para establecer la igualdad. Y a partir de su libro, poco a poco, digo bien, se fue introduciendo. ¿Por qué? Pues porque, como ocurre con los demás, mucha gente utilizaba expresiones, como decir igual en latín, ¿no? Aequales, aequantur, esgale, faciut, y utilizaban diferentes expresiones de igualdad en latín, o a veces en otros idiomas, o abreviaturas, ¿no? Muchas veces encontramos de aequales a eq, ¿no? Para decir que es igual, ¿no? Muchas veces se pronuncia a equal b. Y eso fue muy utilizado por los matemáticos durante muchísimo tiempo. Kepler, Galileo, Torricelli, los grandes matemáticos utilizaban estas expresiones y no el signo que nosotros utilizamos de las dos barritas horizontales, ¿no? Uh-huh. Eso ya tardaría como mucho más tiempo en calar un poco en la sociedad, la sociedad matemática y en la sociedad en general. Y eso es un poco pues toda la historia que tenemos de los signos. Realmente es mucho más complicada, porque los babilonios y muchos otros pueblos incluso anteriores a lo que estamos hablando también utilizaron sus formas de poner estos signos aritméticos, ¿no? Pero bueno, realmente esta historia un poquito más moderna nos hace ver un poquito que no es algo universal, sino que es algo que va evolucionando con las diferentes culturas.
Ya, ya. Y Raúl, ¿cuándo dirías que, o en qué siglo dirías que ya, bueno, pues se unifica y se empiezan a utilizar los mismos signos en las publicaciones matemáticas?
Bueno, la verdad es que eso es complicado. Hay diferentes etapas. Como hemos visto aquí, hay ahí en el siglo XVI y XVII hay toda una discusión bastante importante sobre los signos. Pero digamos que no acaba de establecerse del todo, ¿no? Yo creo que seguramente hacia el siglo XVIII es cuando ya empieza un poquito a establecerse un intento de normalizar esos signos, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que incluso tardaron un poquito más en normalizarse, ¿no? Pero digamos que podríamos establecer el siglo XVIII como un siglo ya de mayor normalización.
Estaría interesante también hablar, Raúl, bueno, supongo que habrá muchísimo más que hablar en general sobre los signos matemáticos, pero ¿cómo se utilizan o se pueden utilizar también más allá de las matemáticas, ¿no?
Bueno, a ver, de hecho, Date cuenta que nosotros casi hemos hablado al revés, pero también pasa en ese sentido que tú dices. Nosotros hemos visto cómo muchas veces los signos que nosotros utilizamos en matemáticas derivan del lenguaje normal, un poco para ser utilizados, o sea, el más hemos dicho que viene del i, ¿no? Pero luego pasa al revés, ¿no? Muchas veces introducimos esos signos matemáticos y acabamos utilizando muchas veces como un símbolo para nuestra vida, ¿no? Porque es fácil expresar, por ejemplo, muchas veces para es un exceso o para sumar, pues ponemos directamente el signo más y ya está, ¿no? O muchos eslogans publicitarios vemos que utilizan signos, ¿no? Menos es más o cosas por el estilo.
Incluso para hablar de la igualdad, ¿no? Ya como concepto o como valor también se utiliza muchas veces el signo que se utiliza en matemáticas.
Exacto, sí. Recuerdo ahora, lo que pasa es que no estoy seguro del todo, una campaña que hubo sobre la igualdad en cuestiones de género que tenía más, menos y el igual, ¿no?
A mí también me suena.
Sí. Es jugar un poco a veces con ese elemento, ¿no? Pero lo bonito también y lo rico de lo que estamos hablando es un poco cómo hay un movimiento en las dos direcciones, ¿no? Es decir, las matemáticas no es algo alejado de la sociedad, no es algo alejado de la cultura, todo lo contrario, ¿no? Y hay una interacción. Cuando se introducen los números, cuando se introducen los signos, se introducen porque hay una necesidad. Una necesidad muchas veces cultural, ¿no? Cuando por primera vez se introducen los números a lo largo de la historia, hace miles de años, es porque había que expresar cuestiones más de contabilidad, por ejemplo. Pues tres animales, cuatro vacas, cosas por el estilo, o incluso de calendario, ¿no? Los días que habían pasado. Era una necesidad. Y luego vemos muchas veces es nuestra propia cultura genera las matemáticas, pero luego hay una interacción en el sentido contrario, ¿no? La investigación matemática va luego de nuevo a la sociedad de forma cultural, como estamos hablando, pero a veces también en forma de aplicación. Y es esa riqueza, esa interacción, lo que creo que es maravilloso.
Totalmente, ¿no? Esa relación de la sociedad con las matemáticas y también las matemáticas con la sociedad, ¿no? Hay una relación porosa, podríamos decir.
Sí. Y es ya digo, es bonito. Este es un ejemplo igual muy particular, ¿no? Pero podemos extendernos en el origen de los números o podemos extendernos en cuestiones de geometría. Incluso yo, por ejemplo, que soy un apasionado del arte contemporáneo, vemos cómo muchos artistas cogen esas matemáticas que han ido o estudiando o simplemente conociendo a través de diferentes medios y las incorporan a su arte, ¿no? Y vemos que es siempre una riqueza que va en varios sentidos y a veces al revés. A veces hay artistas que hacen un desarrollo artístico y algún matemático dice, ahí va, esto tiene que ver y de repente surge una teoría matemática relacionada con eso que había hecho el artista, ¿no? Yo creo que eso es, por eso es siempre creo que no es bueno, y llevamos yo creo que mucho tiempo diciéndolo, separar la ciencia, las matemáticas o la ciencia en general de la cultura. Es inseparable. Cuando lo separas pierdes algo. Pierdes algo en todos los sentidos, ¿no?
Y es muy interesante los ejemplos que nos sueles traer, ¿no? Precisamente en torno a las matemáticas, porque socialmente tenemos una idea de las matemáticas como algo que sí que está muy separado de la sociedad, o como algo que es muy, muy puro, ¿no? En esa noción de lo científico como algo totalmente objetivo y separado de lo social.
Sí, pero la verdad es que es todo lo contrario, ¿no? Como decíamos hace un momento, las matemáticas surgen de la necesidad humana. No surgen como una idea platónica sin más, ¿no? En un contexto puramente teórico. No, surgen de la realidad. Lo que pasa es que las matemáticas tienen una pretensión de ser útiles para cualquier campo y eso hace que sean abstractas y tengan una realidad un poco a veces compleja. Pero luego siempre vuelven de nuevo a la sociedad, ¿no? Luego, no hay forma de separarlas. Yo solo pongo un ejemplo. Los cubistas, cuando inician el cubismo, se basan mucho o estudian mucho de geometría, de la cuarta dimensión, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que los historiadores del arte, durante los primeros años, como no entendían esa parte matemática, la eliminaban de la ecuación. Y no entendían que algo como las matemáticas, la cuarta dimensión, pudiera influir en conceptos artísticos, ¿no? Por lo tanto, en esa época, durante cierto periodo, no entendimos bien el cubismo. Sin embargo, a día de hoy ya sabemos, está muy documentado con los textos de los propios pintores, que eso fue una parte muy importante, ¿no? Y entonces ahora entendemos un poco mejor cómo era fueron los inicios del cubismo.
Raúl, pues si te parece, dejamos aquí esta interesante colaboración. Seguro hablaremos más adelante sobre los signos matemáticos, ¿no? Puede ser un tema también para otro día. Y si te parece, lo dejamos aquí con la canción que nos has propuesto. Si quieres presentarla.
Sí, bueno, es una canción que curiosamente la he descubierto pues buscando qué canción quería poneros para hoy, y se llama Math, de matemáticas, del cantante sudanés Ali Hama, y pertenece a su álbum Love and Fame del año 2020.
Estupendo, pues vamos con esa canción del artista Ali Hama, Math, como decías, Raúl, y nos despedimos ya de ti, y de hecho lo hacemos ya hasta el año que viene. Y es que Raúl.
Venga, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Agur.
Yenin golay jo Fiya pawa Anang kai jiwit kai wai Me pire rani Miyar kum ya de pyo Na jim ya li jim yoy Ne koi pya ne pidui Kei le nye le ne ke Ajan mata ninka Ejen fayda Mata ninka Ejen mana Yema do yeman, chinang kedu. Amen, di chinang riendu. Amen, amen, chin yuk luandu. Amen, chinang kedu. Amen, amen. Mada dung ko nyin, mada chen mana, mada chiria, mada ya daje. Mada chiria, mada ya daje. Mada dunga konyin, mada chen mana, mada chiria, mada ya dajir. Mada chiria, mada ya dajir. Mada. Gerot ting ran mat kayin, niwoy chuting apal. Gerot ting ran mat kayin, niwoy iran bayen sirdu. Sireya gai, aye gai beni malakor narande. Kirei tuwe ya gai, aye gai beni malakor narande. Nadia de pyo kuirayu, ke yin war madu. Kamadu na bichen kulchen. Madi loy, benangiyo, egoanyak. Acheto. Madi loy, benangiyo. Egonya, I cheto. Ye kide men kui, ye tinje kedu. Ye kide matu, ye tinje kedu. Kiriang matu, ye tinje kedu. Kiriang matu, ye tinje kedu. Eya, mata nin gaya tajir. Mata nin gaya chen mana. Mata nin gaya tajir. Mata nin gaya chen mana. Mada dunga konyin, mada chen mana, mada chiria, mada ya dajir. Mada chiria, mada ya dajir. Mada dunga konyin, mada chen mana, mada chiria, mada ya dajir. Mada chiria, mada ya dajir.